Holestone, Pantene, Crest y Pro. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 10, aplica restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento. Así las cosas con Gabriela Bargeltín y Javier Risco.
Al aire. En este operativo que ha logrado la localización de dos grupos de personas que habían estado o permanecido no localizadas provenientes del estado de Guanajuato.
Yo sí creo que la reconciliación es un instrumento para que los pueblos prosperen.
Una gran complejidad en todos los sistemas que tienen que ir, además de la vía, pero vamos muy bien.
Así las cosas.
Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos en Así las Cosas, iniciando esta segunda hora a las 7 de la mañana. Les damos la bienvenida si apenas van sintonizando W Radio. Los saludo. Soy Ivette Parga Ávila, a nombre de los titulares de este espacio, Gaby Bargeltín y Javi Risco, que ya regresan el lunes. Muchísimas gracias a todo el equipo que me acompaña hoy y, por supuesto, a todos ustedes que se enlazan con la señal en vivo de W Radio en wradio.com.mx, en la aplicación que no conoce fronteras y ya a través de su radio en cualquier frecuencia en donde llegue nuestra señal. Nuestras vías de contacto, arroba así las cosas W, arroba W Radio México, arroba Ivette Parga en nuestro Facebook y a través de vía telefónica 55 51 66 800 807 18 1414. Y nos llega una llamada de Francisco Casillas. Dice: saludos, Ivette, saludos a todo el equipo. Y dice: ¿será que la maestra Bargeltín anda paseando en Zipolite con un buen mezcalito? Bueno, ¿será? ¿En dónde se encontrará Gaby? Ya nos lo platicará el próximo lunes. Y si andaba o no en Zipolite. Bueno, uno de los destinos turísticos también muy, muy recurrentes aquí en nuestra República Mexicana. Un saludo a todos los vacacionistas, a quienes ya se encuentran en algún lugar, ya sea en la playita, en el bosque, en algunos de los pueblos mágicos de nuestro país, si salieron a alguna otra parte del extranjero, o también si están en casitas y mejor prefirieron quedarse a pasar estos días aquí, hacer algunos recorridos turísticos, ya sea aquí en la Ciudad de México o del lugar en donde vivan, para disfrutar también de calles y de lugares un poco más despejados. Lo importante es que se encuentren bien, ya sea de descanso o trabajando como nosotros, con toda la energía, es lo que les queremos transmitir este viernes. Hemos tenido ya una hora también muy movida. Nos enlazamos con mi compañero Víctor Sandoval para arrancar esta emisión, que nos hablaba que todavía continúan las labores de enfriamiento después del fuerte incendio ocurrido ayer en las inmediaciones de la central de abasto. Se informó que el incendio se ocasionó por huacales, tarimas y cajas de madera. Muy impresionante cómo se veía el fuego. Varios vehículos que estaban ahí quedaron calcinados. Hubo daños materiales, afortunadamente no se reportan lesiones mayores a las personas que estuvieron, algunos bomberos atendidos por intoxicación, algunas crisis nerviosas, pero todo esto pues ayer movilizó a los equipos de seguridad, a Protección Civil, a la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, que justamente estaba al pendiente también de lo que transcurría en las celebraciones de la 180 representación de la Pasión de Jesucristo. Pero esta emergencia la alertó y tuvo que ir ahí con todo el equipo, tanto de autoridades de la alcaldía como del gobierno de la Ciudad de México, también reportándonos lamentablemente ayer una jornada difícil con varios accidentes carreteros, varias víctimas, vidas que lamentar. reiteramos, manejar con precaución, tengan mucho, mucho cuidado, cómo ir en las mejores condiciones también de las unidades y estas unidades a veces de carga pesada que circulan en carreteras que a veces causan algunos accidentes en las carreteras del país, también tener precaución con estos vehículos. ¿Qué más hemos tenido? Deportes con Iván López Zamorano, finanzas con nuestro querido Roberto Aguilar, y ya les decíamos varios temas en la agenda a nivel nacional. Por supuesto, nos ocupa todo este caso de las personas reportadas como desaparecidas. En las últimas horas de ayer se daba cuenta que ya al parecer todas las personas habían sido localizadas, tanto las 16 que fueron asaltadas en un punto de Matehuala en San Luis Potosí, como otro grupo que se había reportado de 23 personas no localizadas también en Matehuala, San Luis Potosí. Ayer se informaba que ya habían sido rescatadas 35 personas, que al parecer era este grupo el que se buscaba, pero tendremos todos los detalles en unos momentos más con nuestros corresponsales. A nivel internacional, el cruce de declaraciones por el tema del fentanilo después de esta carta que envió el presidente López Obrador a su par chino Xi Jinping, le responde el gobierno de China y después lanza declaraciones Estados Unidos contradiciendo las afirmaciones de China de que no existe tráfico ilegal de fentanilo entre México y China. Pues dice Estados Unidos, ¿cómo no? Si los precursores de fentanilo para la fabricación ilegal de esta sustancia se originan y llegan desde China. La tensión también entre Estados Unidos y China por otro tema, el de Taiwán. Después de la visita esta semana de la presidenta taiwanesa a California, fue recibida por el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Esto nuevamente avivó las tensiones entre estos dos países. China empezó algunas operaciones militares, ejercicios militares alrededor de Taiwán. Y lo que tiene que ver con Israel y Líbano, el día de ayer reportábamos cómo se incrementaban también las tensiones. Y lo último que se sabe es que el ejército israelí anunció la madrugada de hoy que realiza ataques en Líbano después de que una treintena de cohetes fueron disparados desde ese país hacia territorio del Estado hebreo. Las Fuerzas Armadas están actualmente realizando ataques en Líbano. Esto dijo la institución castrense a través de un comunicado. Según el ejército israelí, militantes libaneses dispararon 34 cohetes contra el norte de Israel. La mayoría fueron derribados, pero al menos dos personas resultaron heridas. En la franja de Gaza, Israel atacó dos túneles operados por el grupo terrorista Hamas, dos centros de producción de armas y un lanzador de misiles antiaéreos en represalia por una andanada de cohetes procedentes también del enclave palestino. Así va la información en temas que destacan alrededor del mundo. También las celebraciones religiosas que ya se van llevando a cabo desde el día de ayer, en el Jueves Santo con el lavado de pies, el día de hoy con todo lo que tiene que ver con el Vía Crucis y la crucifixión. Tendremos más detalles de lo que ocurre en el Vaticano y otras partes del mundo. Así va más o menos la agenda el día de hoy. Y justamente vamos a enlazarnos con mi compañero Víctor Sandoval, porque ya nos tiene más detalles. Y me avisan que aún no vamos con Víctor, vamos más adelante. Disculpen, justamente ahora vamos con lo que tiene que ver con todo el tema de las personas desaparecidas, todas las informaciones contradictorias que surgieron. Parece que ya hay más claridad. Me enlazo con Blanca Mireles, corresponsal en W Radio en Guanajuato. ¿Cómo estás, Blanca? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues saludándolos desde Guanajuato. Para informarles, pues ya después de tanta confusión que hubo desde el día de ayer con esta noticia de los 23 guanajuatenses desaparecidos en San Luis Potosí, bueno, pues conforme fueron pasando ya las horas y aproximadamente después de todo lo que se había informado, los 16 encontrados que fueron realmente del Estado de México, que también tuvieron esta situación de asaltos justamente en Matehuala, en San Luis Potosí, y que pues coincidía con la desaparición de los 23 guanajuatenses. Y bueno, pues más tarde la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato dio a conocer a través de pues sus redes sociales que habían localizado a 35 personas migrantes, entre ellos al parecer también centroamericanos. Esto en San Luis Potosí, esto con las labores de búsqueda que se realizó para localizar a los 23 guanajuatenses con los helicópteros de alta tecnología que mandó la Secretaría de Seguridad aquí en el estado de Guanajuato. Y bueno, posterior se reportó este hallazgo, además de que al parecer localizaron algunas camionetas, así como algunas armas de fuego, entre otros instrumentos que encontraron ahí sobre San Luis Potosí. Asimismo, bueno, pues la Fiscalía hasta el momento, y desde ayer lo había comentado, no han informado de manera formal o con alguna boletín de prensa o algo lo que sucedió en San Luis Potosí. Solamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues comentó que estas 35 personas fueron localizadas. Asimismo, se mencionaba que dentro de estas 35 personas pudiera haber los mexicanos, en este caso los guanajuatenses, pero tampoco hemos tenido información clara de por parte de la Fiscalía General del Estado, solamente al parecer la localización de los choferes de estas dos camionetas de transporte de turistas. Y bueno, pues hasta el momento, a pesar de que estamos al pendiente y todo, bueno, pues estamos todavía esperando la información por parte de la Fiscalía General del Estado. Hasta el momento es la única información que se ha mantenido y pues bueno, estamos en contacto para tener muchísima más información en torno a estos hechos.
Muchísimas gracias, Blanca, pero una pregunta, bueno, después de la información de que fueron localizadas estas 35 personas y que presuntamente dentro de este grupo estarían los 23 personas no localizadas, bueno, aún se está manejando que, y se dice que son migrantes, la mayoría centroamericanos, pero aún se está manejando que podría haber personas originarias de Guanajuato desaparecidas, o no hay claridad al respecto.
Al menos aquí en el estado de Guanajuato no nos han dado la claridad del hecho, como te comento. Señalaban que al menos en este grupo de las 35 personas pudieran estar los dos choferes. Esto por una fotografía que circuló también a través de las redes sociales de la Secretaría de Seguridad, donde uno de ellos pues coincide con la ficha informativa de la desaparición del chofer, que se llama Luis. Él es la única fotografía que se ha podido difundir. Sin embargo, después de este comunicado que da la Secretaría de Seguridad en el estado, pues estamos todavía a la espera, y pese a que hemos estado preguntando, la Fiscalía no ha emitido nada desde el día de ayer, como ya lo había comentado, sigue el hermetismo, además de que familiares, lo único que sabemos es que ya no les han permitido dar información mientras esta investigación continúa. No sabemos más de este hecho, solamente sabemos que pudieran estar al menos los dos choferes, y todavía las 23 guanajuatenses aún no ha quedado claro de que sí están dentro de estas 35 personas, pero pues igual mantenemos informados, claro, mantenemos al pendiente, y pues esperando que las autoridades ya nos den más información, porque prácticamente las autoridades de San Luis Potosí son las que han estado dando muchísima más información de este hecho, pese a que según el gobierno del estado de Guanajuato se mantiene en comunicación y se mantiene con labores de trabajo junto con San Luis Potosí, pero al menos aquí en Guanajuato el hermetismo sigue y continúa hasta esta mañana.
Sí, lamentablemente lo que hemos visto ante un hecho tan grave desde que se conoció, brincó estos a los medios de comunicación, estuvimos atentos, lo que ha prevalecido justamente es estas contradicciones y la falta de información. Así muchísimas es. Gracias, Blanca. Estamos pendientes de tu reporte y lo que surja desde Guanajuato.
Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.
Excelente día, Blanca. Y ahora me enlazo justamente hasta San Luis Potosí con nuestro corresponsal Gustavo Robledo. ¿Cuál es la información que se tiene desde San Luis Potosí, Gustavo? Justamente es en esta entidad, casi en la misma zona donde se reportan estos hechos delictivos, en una carretera a Matehuala. Al parecer todos estos grupos iban hacia Saltillo. Ahora se sabe que se trataría de migrantes, al menos este grupo de 35 personas. Las otras 16 personas originarias, se dice, de la ciudad del Estado de México, de Querétaro, de Guanajuato, que se dirigían también hacia la frontera norte. Pero ¿qué se sabe desde San Luis Potosí? Te saludo esta mañana, Gustavo.
Gracias, Ivette, con el gusto de saludarte a ti y a todo nuestro auditorio, y como bien lo dice mi compañera Blanca, sí. Blanca en Guanajuato, en Guanajuato. En efecto, la información que se ha generado en estas últimas horas, ha sido poca, ha sido, bueno, no poca, pero ha sido confusa, porque, como bien lo han comentado ustedes, las contradicciones que se han dado entre las autoridades estatales de Guanajuato, las autoridades de San Luis Potosí, pues no han ido de la mano, a pesar de la ayuda, que se habló desde un inicio que empezó toda esta situación lamentable. Pero bueno, después del espacio informativo de ayer, por la mañana, hubo una rueda de prensa aquí en San Luis Potosí en la que participaron las autoridades en materia de seguridad aquí en la Secretaría de Seguridad Pública. Comento rápidamente, después por la mañana se anunció el operativo de más de 600 elementos de fuerzas nacionales de los estados de Zacatecas, de Nuevo León, de Guanajuato, de San Luis Potosí, para llevar a cabo la búsqueda de las personas que se habían reportado como no localizadas. Por la tarde, el día de ayer, aquí en San Luis Potosí, las autoridades estatales anunciaron el rescate. Ojo, después de las 16 que ya se habían localizado, se anunció el rescate de 35 personas en las inmediaciones del municipio de Matehuala, además del aseguramiento de sus plagiarios, de camionetas y armas largas. 35 personas, lo remarco, porque de 23 que se tenía el reporte de no localización, pasamos a 12 más. Las 16, que como bien lo comentaste, del Estado de México, que provenían de varias de varios estados, de Querétaro, del Estado de México, se habló no nada más de las 23 de Guanajuato, sino en este caso de 12 personas más, que en efecto no se trataba de turistas como se habló en primera instancia, sino que eran transportadas para oportunidades laborales migratorias. Posteriormente, el gobierno estatal guanajuatense comunicó que entre esos 35 estaban los 23 de los que se habló, como lo comentamos, en primera instancia, versión que en la tarde San Luis Potosí no había confirmado al mismo tiempo. Aquí es donde comentamos, junto con mi compañera Blanca, junto contigo, junto con los demás, la demás información que no ha ido de la mano, la información misma, para no crear una confusión tanto entre nosotros como comunicadores, como entre la ciudadanía que está esperando los datos de esta situación. Y hasta ahora, lo que se también ha dicho por parte de fuentes extraoficiales del gobierno, por parte, sí, de los empresarios del transporte de Guanajuato, de estas dos unidades donde venían las 23 personas, es del fallecimiento de uno de los conductores, pero te repito, no es nada extraoficial. Hasta ahora es la información que se ha dado aquí en San Luis Potosí, lo comento porque medios locales lo hemos dado a conocer, pero esa es la información que se ha generado. Información confusa, información que no ha sido pareja entre las autoridades, claro, estatales, entre las autoridades de Guanajuato, entre las autoridades de San Luis Potosí, es la información hasta el momento.
¿Hoy se tiene planeada alguna conferencia? ¿No se ha anunciado todavía? ¿Qué sabemos?
No se ha anunciado de manera oficial información mayor. Esperemos que no, porque sea un día inhábil en cuanto a las festividades religiosas, vayan a brincarse hasta el lunes, pero por lo pronto no se ha generado ni datos para una rueda de prensa, ni datos para información mayor.
Gustavo, solo para concluir, que nos puedas contar un poquito cómo es este tramo carretero donde habrían ocurrido estos dos incidentes en Matehuala.
Hay que decirlo, desde la Ciudad de México hasta la frontera con nuestro país, la carretera 57 que atraviesa la Ciudad de México, Querétaro, San Luis de la Paz, Santa María del Río, San Luis Potosí, de ahí, bueno, pues San Luis Potosí rumbo al norte, se trata ya de la ciudad de Matehuala-Saltillo, igual puedes ir a obviamente al norte por el lado de Coahuila, pero si no, para el lado de Monterrey hasta Laredo, pues es la columna vertebral carretera de nuestro país. De lo que se espera es que, por ejemplo, en el tramo de Matehuala, sí, en efecto, se ha hablado por muchos años de inseguridad, pero es una vía transitabilísima a todas horas, no hay espacios en blanco que pudiera hablarse de un desierto en cuanto a la gente que por ahí circula diariamente, constantemente. Hay circulación de trailers, de vehículos, de gente que va y viene, y lo repito, pues es una de las columnas vertebrales carreteras de nuestro país. Aquí hay que hablar ya de un tema de falta de elementos de Guardia Nacional, de la Policía Estatal. Recientemente la autoridad estatal en San Luis Potosí ha hablado de una rama de la Guardia Civil Estatal para el área carretera, pero sí, la falta de la seguridad en este caso, bueno, pues se está viendo con este tipo de situaciones lamentables. Si queremos hablar de una soledad en cuanto a la carretera, no. Se trata de una de las vías más importantes en materia económica, en materia de transporte social, turística, etcétera, que va desde la Ciudad de México hasta la frontera de nuestro país.
Y que por lo pronto se esperaría que estuviera igualmente resguardada por lo que significa. Gustavo, muchísimas gracias. Estaremos en contacto si surge alguna otra información desde San Luis Potosí, donde ocurrieron estos hechos.
Estoy al pendiente, estamos al pendiente de lo que ocurre, de lo que se dé en cuanto a la información, y bueno, pues sí, desafortunada esta situación, no solamente concreto lo que está ocurriendo, sino bueno, pues lo que se refleja en cuanto a la seguridad carretera de todo México.
Gracias, Gustavo, que tengas un buen día. Te abrazamos aquí desde la Ciudad de México, nuestro corresponsal allá en San Luis Potosí. Y bueno, para concluir ahorita este bloque hablando de este tema, ya se los leía más tempranito, pero vamos a reiterar esta información. Desde el gobierno federal, en seguimiento a las acciones coordinadas por los integrantes de la Mesa Estatal de Paz y Seguridad en San Luis Potosí, con relación a los hechos registrados en el municipio de Matehuala, donde primero se reportó la no localización de 23 personas y luego otro grupo de 16, ha informado por parte del gobierno federal y un comunicado que firma la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que el 4 de abril del 2020 a las 3 horas se reportó la no localización de 23 personas a bordo de dos camionetas provenientes de Guanajuato con destino a Saltillo, con la participación de las fuerzas federales, SEDENA, Guardia Nacional, Guardia Civil Estatal, Policía de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, así como de Seguridad Pública de Matehuala y la Fiscalía de Guanajuato. La tarde de este jueves se logró la localización hasta el momento de 35 personas en una brecha de San Gabriel, Matehuala. Se identificó, lo que también ya nos comentaba nuestra compañera Blanca, a uno de los choferes de una de las vagonetas que trasladaba a estas personas, Luis Felipe Macías Arriaga, mientras las demás aún permanecen sin identificar. De manera preliminar, se advierte que los civiles rescatados son migrantes, así lo confirma la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En el operativo, bueno, se contó con el apoyo de helicópteros para el barrido de la región, logrando esta localización. Y respecto al otro hecho registrado el 5 de abril, también se informó que de las 16 personas fueron rescatadas, ellas procedentes del Estado de México, de Querétaro y de Guanajuato, con destino a Saltillo, Coahuila, fueron asistidos por las autoridades de la región tras presentar sus declaraciones ante la Fiscalía del Estado, y las personas fueron entregadas con sus familiares. Entonces, lo que entendemos, de acuerdo con este comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es que en este grupo de 35 personas localizadas, ya se encontrarían estas 23 personas que se reportaban, y no se trataría de turistas como se había manejado en una primera versión, sino de migrantes. Esto tan solo a una semana después de lo ocurrido allá en Ciudad Juárez. Vamos a lo que sigue y seguiremos informando cualquier otra información que surja al respecto.
Estás escuchando Así las Cosas.
Ahora sí me enlazo con mi compañero Víctor Sandoval, cambiando de tema. ¿Cómo van las actividades de Viernes Santo en Iztapalapa? ¿Qué se espera para esta jornada, Vic?
¿Qué tal, Beto? Ya en los cortes de la circulación damos cuenta que a partir de las 6 de la mañana, estos cierres de las 6 de la tarde, desde las 6 de la mañana a 6 de la tarde, en lo que es lo que la circunferencia del Parque Cuitláhuac, donde está la explanada de la alcaldía Iztapalapa, posiblemente la ruta es Tolteca, 5 de mayo, como un Ford, la calle Aldama, la calle Aztecas, Cuauhtémoc, la calle de Estrella, avenida Hidalgo, la avenida Allende, hasta la avenida Vicente Guerrero, y bueno, todo esto son aproximadamente 3 kilómetros hasta el Cerro La Estrella, donde va a recorrer este viacrucis que partirá después de la 1:30 de la tarde. Ya en este momento, nazarenos, pues ya empezaron el recorrido también de esta ruta, y bueno, estas personas, desde niños, algunos jóvenes, algunos adultos, pues de acuerdo a la manda que prometen, pues ya se están enfilando hacia el Cerro de la Estrella. Todavía la temperatura muy agradable, está soplando el viento sin mayor problema, pero se espera que después de las 10:11 de la mañana el calor sea pues intenso, 28-30 grados, así que hidratarse bien, precisamente para evitar sobre todo problemas de golpe de calor y también algunos otros problemas con las altas temperaturas. Y Bet, sin mayor problema, en el del otro lado de Iztapalapa, pues no muy lejos de aquí, pues siguen trabajando también los bomberos. El humo todavía se percibe en esta zona oriente, después de que se fue sofocado el incendio en la madrugada, pero sigue saliendo humo blanco, siguen las remociones de escombros en esa parte oriente de la Ciudad de México. Y Bet, el reporte.
Muchísimas gracias, Víctor Sandoval. A lo largo del día nos estaremos enlazando contigo, por supuesto, para que nos des más detalles de lo que va ocurriendo en esta tradicional representación de la Pasión de Cristo que cumple ya 180 años. Gracias, Vic.
Buenos días.
Muy buenos días, y sí, recordar que será el recorrido por los 8 barrios que se realice el día de hoy. Jesús de Nazaret es interpretado en esta ocasión por el joven David Uriel González Martínez, que encabezó anoche la última cena, el lavatorio de pies y la aprehensión. Fueron los pasajes que se escenificaron el día de ayer, y hoy, como ya lo comentaba Víctor Sandoval, este Via Crucis y la crucifixión, se ha desplegado todo un operativo de seguridad y de apoyo a todos los visitantes que acudan hoy al Cerro de la Estrella. En festividades del mundo, no podemos dejar de mencionar lo ocurrido en el Vaticano. El Papa Francisco regresó ayer a la prisión en la que hace 10 años inició este rito, en la que cada Jueves Santo lava los pies a 12 presos como recuerdo del gesto que tuvo Jesús con sus 12 apóstoles antes de ser crucificado. Estuvo ahí, algunos problemas por su estado de salud lo dificultó para que se arrodillara. Sin embargo, eso no impidió que estas personas, estando sentadas en alto, el Papa de pie pudiera lavar los pies sin ayuda, dijo la homilía, y explicó que se encuentra contento de estar ahí, de haber podido regresar después de este problema de salud que tuvo, que estuvo internado, lo recordaremos, hace unos días. Yo haré el mismo gesto, pero no es una cosa folclórica, recordando lo que hizo Jesús. Es un gesto que dice: tenemos que ser nosotros con los demás, como tenemos que ser nosotros con los demás. Así animó a ayudarse unos a otros, porque dijo el Papa, así la vida es más bonita. Hoy el Papa Francisco también presidirá el Via Crucis del Viernes Santo en el Coliseo. Mañana, el Sábado Santo, presidirá la Vigilia Pascual, y ya el domingo en la Plaza de San Pedro oficiará la Misa de Resurrección e impartirá la tradicional bendición Urbi et Orbi, asomado en el balcón central de la fachada de la Basílica Vaticana. Así es que importante, porque sí había mucha incertidumbre acerca de si el Papa podría encabezar las celebraciones de Semana Santa después de este episodio de salud que tuvo, que estuvo internado. Pues apenas el fin de semana pasado todavía estaba internado el Papa Francisco, pero pudo salir para reencontrarse con los fieles. Y bueno, aprovechando, leía que se estrenó un documental en la plataforma Disney Plus, que sin duda habrá que verlo. Amén Francisco Responde. ¿De qué se trata? Bueno, justamente con motivo de la Semana Santa se sube ya a esta plataforma, se estrena un diálogo que tuvo el Papa Francisco, en donde se muestra abierto, escucha y responde sin eludir ningún tema a preguntas de un grupo de jóvenes que lo cuestionan sobre el aborto, la identidad de género, la homosexualidad y el feminismo. Son 10 jóvenes católicos, ateos y musulmanes de entre 20 a 25 años, en donde cuestionan desde sus diferentes perspectivas al Papa Francisco de estos temas polémicos. ¿Qué opina la Iglesia? ¿Cuál es la postura? Está muy interesante. No lo he visto, pero por lo que he leído está muy interesante echarle un ojito. Y además, los realizadores comentan que cuando se terminó de armar este documental, después de una larga entrevista de 4 horas de este encuentro que tuvieron los jóvenes en Roma con el Papa Francisco, se le mostró el material al Papa Francisco para saber su opinión o si algo pues no le gustaba de cómo había quedado el material. Y dicen que se sorprendieron muy positivamente porque no vetó nada, que dijo todo va, no le dio el visto bueno a este documental, en donde también hay algunos momentos de humor, porque por ejemplo dice que él no recibe sueldo, pero no le preocupa porque puede comer gratis. Además confiesa que él no usa celular y sí, lo que nos imaginábamos, él no maneja su cuenta de Twitter, todo lo hace a través de sus secretarios. Así es que estará bueno echarle un ojito a este documental en la plataforma Disney Plus. Ahora me enlazo hasta Francia nuevamente. Qué gusto saludarte, Florencia Ángeles. Cuéntanos por allá cómo se celebra este Viernes Santo, cómo van las celebraciones y ya la semana de Pascua, la próxima semana. ¿Cómo estás, Florencia?
¿Qué tal, Ivette? Muy buenos días para ustedes. Aquí son las 3 de la tarde con 29 minutos y escuchan al fondo la celebración del Via Crucis que se está realizando en este momento en la Basílica del Sagrado Corazón en Montmartre, aquí en París. Está siendo presidida por Monseñor Laurent Ulrich, que es el arzobispo de París. Y bueno, las celebraciones también comenzaron desde muy temprano. Al mediodía fue el primer Via Crucis realizado por Monseñor Laurent Ulrich en la Catedral de Notre Dame, evidentemente al exterior, en la explanada. Y bien, ya que recordemos pues que la catedral sigue en restauración después del incendio que sufrió el 15 y 16 de abril de 2019. Así que bueno, la comunidad católica se congrega este día de Viernes Santo, finalmente en estas, pues no es la única basílica o la única iglesia, mejor dicho, que tiene este Via Crucis, pero también quisiera comentarte algunas diferencias con respecto a nuestro país, a México, donde pues la Semana Santa, los días fuertes son jueves y Viernes Santos, para muchos son feriados. Aquí en el caso de Francia, Ivette, es únicamente el lunes de Pascua, es el día que es feriado y pues evidentemente estos ritos se festejan o se celebran, mejor dicho, de manera propia, de manera personal por parte de la comunidad católica. Esto viene de una tradición bastante antigua, antes eran pues, como nosotros, los 8 días de Semana Santa, después de que fue así instaurado por el emperador Constantino. Sin embargo, fue en la época de Napoleón, en 1802, que él decidió que pues se conmemoraran estas fiestas únicamente el lunes. De hecho, la organización de las prácticas de la Iglesia Católica estuvieron a partir de ese momento bajo tutela del Estado, bajo tutela de Napoleón, y fue por eso que únicamente se decidió el lunes santo. En el este de Francia, que está pegadito a Alemania, por ejemplo, en la ciudad de Estrasburgo, ahí sí el día de hoy es feriado porque seguía la tradición alemana debido a que por mucho tiempo estuvieron bajo su mandato. Y bueno, y ve también aquí lo más importante, sobre todo para los pequeñitos, para los niños, es el domingo de Pascua, que es cuando se regalan los famosos huevos de chocolate, esos huevos de Pascua que simbolizaban también el ayuno en el que durante 40 días no se comían ningún producto lácteo, ningún producto, carne tampoco y tampoco los huevos, así que la gente los guardaba y en esos 40 días los iba decorando y se daban al final, en el domingo de Pascua. Esa tradición se volvió ahora a dar huevitos de chocolate y los niños en varios lugares de Francia pues están a la casa de los huevos el domingo, se esconden en varios jardines, en varios, castillos, se hace una actividad muy muy grande para todos los niños, y Ivette, para que ese día, dicen que las campanas del domingo de Pascua anunciando la resurrección de Cristo, pues también traen los huevos y los depositan así con esas bendiciones en los jardines, y es por eso que los niños pues se llenan de chocolate ese día con esos huevos de chocolate, que también a veces pues son en forma, o el chocolate en forma de gallina, evidentemente, o de los conejos, que también simbolizan la abundancia y la fertilidad.
Sí, muy coloridos y además decorados, y bueno, toda una tradición de los huevos de Pascua. Florencia, te mando un gran abrazo, gracias por transmitirnos ahí en vivo y en directo desde esta celebración religiosa. Un abrazo, que la pases bien.
Igualmente, Ivette, gracias.
Muchísimas gracias, Florencia. Y bueno, ya nada más brevemente informarles también de lo que ha ocurrido en Nicaragua, porque no habíamos tenido oportunidad de platicarlo. Justamente en el marco de esta Semana Santa, lo que ha llamado la atención es que el gobierno de Nicaragua, que como sabemos el presidente Daniel Ortega, todas estas medidas dictatoriales que ha tomado últimamente de represión, de encarcelamiento a los opositores, bueno, pues para esta Semana Santa se declaró decretó que estaban prohibidas las procesiones en las calles, los viacrucis y todas las celebraciones religiosas que tuvieran que salir al exterior de las iglesias. Se podrá llevar a cabo las ceremonias religiosas y lo que corresponde esta Semana Santa, pero al interior de las iglesias y cualquier celebración al exterior estaría prohibida. De hecho, se reportaba la aprehensión de un sacerdote que justamente fue acusado de que sacó esta procesión a las calles, una muestra más de la represión que se vive en Nicaragua. Ya está aquí mi compañera Sandra Tapia, nos vamos con lo que tienes que saber, vamos después una pausa, pero volvemos, estamos en Así las Cosas.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Gracias, Ivette, qué gusto saludarte nuevamente. Son las 7 de la mañana con 34 minutos y esto es lo que tienes que saber. El Departamento de Estado de los Estados Unidos aseguró que los precursores químicos necesarios para la fabricación del opioide fentanilo sí tienen como origen China, esto cuestionando los dichos del portavoz diplomático Mao Ning, quien aseguró que entre su país y México no existe el tráfico ilegal de esa sustancia. El Departamento de Estado estadounidense evitó responder directamente, sin embargo, aseguró que el tráfico del fentanilo es prioridad del secretario Anthony Blinken. Con una asistencia de 550 mil personas, más de medio millón de personas concluyó la representación del Jueves Santo en Iztapalapa. Esta afluencia se alcanzó con el recorrido por los 8 barrios, la Feria del Barro y la representación de la Macroplaza y el Cerro de la Estrella, donde Jesús de Nazaret, interpretado por el joven David Uriel González, encabezó la última cena, lavatorio de pies y su aprehensión. Este Jueves Santo fue histórico debido a que retornó el recorrido por los 8 barrios de Iztapalapa después del confinamiento por la pandemia, además de que el Señor de la Cuevita también salió de las calles como parte de la conmemoración por sus 300 años. El Papa Francisco presidió este jueves la misa crismal, con la que se abre el llamado Triduo Pascual, con el que comienzan los ritos de la Semana Santa, y en su mensaje pidió a los sacerdotes que eviten las divisiones que después fomentan partidos y cortadas en la iglesia. Un helicóptero del ejército japonés desapareció mientras efectuaba una labor de reconocimiento en la isla de Miyako, en la que participaban 10 militares. Autoridades señalaron que se encuentran en la búsqueda de las personas y el aparato Blackout, confirmó en conferencia de prensa el primer ministro Fumio Kishida. Hasta aquí lo que tienes que saber. Más información en wradio.com.mx. Sigue escuchando Así las Cosas con Ivette Parga.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar en Así las Cosas.
El Fondo Monetario Internacional prevé que el crecimiento económico mundial caiga por debajo del 3% para este año. Se mantenga en torno al 3% durante los próximos 5 años. El experto en finanzas personales Roberto Aguilar tendrá el análisis.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras.
Merecido. Bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiópolis.
Hoy, en el World Trade Center, especial del descanso en Expo Muebles de Europa. Descuentos especiales en colchones, reclinables, sofá, cama y todas las salas. Encontrarás a los 100 mejores fabricantes y las marcas de colchones vendiendo directo con el respaldo de Europa. Si nunca has ido a un Expo Muebles de Europa, date el gusto. Te sorprenderá. Compra a 18 meses sin intereses o aparta lo que te guste con solo $1,000 y garantiza los precios de Expo hasta casa por 90 días. Hay una guardería para que tus hijos se diviertan y tú elijas lo que quieras en la expo. Ve hoy al World Trade Center, abierto hasta las 9 de la noche. Entrada gratis.
Participa ya en la promo Más City Banamex. Gana un año de boletos para asistir a conciertos, festivales y mucho más. Contrata cuanto antes tu cuenta de débito o tarjeta de crédito City Banamex. Duración del 15 de febrero al 15 de mayo del 2023. Consulta bases legales en citibanamex.com/promo.
En Uline sabemos que para alcanzar el éxito se requiere más esfuerzo. Las situaciones en los negocios pueden cambiar rápido y retrasar el camino, como pedidos inesperados, clima adverso, nuevas políticas o tendencias económicas cambiantes. En Uline mantenemos 41,000 productos industriales y de empaque listos para enviar el mismo día, facilitando el camino al éxito. Visítanos en uline.mx, uline.mx. Llámanos o escríbenos por WhatsApp. Uline, sirviendo a México desde México.
Habla Salomón Cheltorivsky, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano.
Las y los chilangos sabemos que la adversidad hay que enfrentarla sin perder la sonrisa. Por eso, quiero invitarte a defender tu derecho a la alegría. Porque si hay calles seguras, hay alegría. Si el metro te lleva bien a casa, hay alegría. Si el salario alcanza, hay alegría. Si las mujeres viven sin miedo, hay alegría. Soy Salomón Cheltorivsky y quiero que volvamos a sonreír. Porque cuando el odio se adueña del espacio público, la alegría es revolución.
Movimiento Ciudadano.
Si ves un incendio forestal, repórtalo
al 800-737-0000 o al 911.
Ya sea en el campo o en carretera, no arrojes cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales.
Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala: revisa que no haya mucho viento, ni quemes a mediodía. Verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos.
Prevenir es más fácil.
Comisión Nacional Forestal.
W Deportes es la nueva casa de los Diablos Rojos del México. Y para celebrarlo, hay fiesta, hay FanFest. Sigue la transmisión especial este sábado 8 de abril a partir del mediodía por W Radio y W Deportes. Primitivo Olvera, El Lobo Morales, Esteban Garrido y Carolina García celebrando el FanFest de los Diablos Rojos del México desde el Estadio Alfredo Harpelú. Al aire y en digital por wradio.com.mx, wdeportes.com y nuestras aplicaciones gratuitas para móviles. Hay FanFest. Si es béisbol, es W.
En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables!
Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª legislatura.
La ola de ofertas llegó a Soriana. El segundo al 50% en toda la ropa de verano. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 10, aplica restricciones.
Aceite, filtro, bujías. ¿Me puedes ayudar con mi lista?
Vengo por unas amarras.
Esta Semana Santa en AutoZone, no importa cómo lo pidas. Compra una garrafa de aceite sintético móvil y llévate un filtro de aceite STP XL y un filtro de aire Fram gratis. Con AutoZone.
Pasa la segura.
Válido el 15 de abril 2023. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Bargentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. Reforma.
Choca Estados Unidos con China por carta de AMLO.
Milenio.
Hallan a grupo que se perdió en San Luis Potosí y son migrantes, 38 de los 40.
Excelsior.
China y Estados Unidos chocan por el tráfico de fentanilo.
La Jornada.
China, el tráfico de fentanilo es un asunto de Estados Unidos.
Finanzas personales con Roberto Aguilar.
Las finanzas nos harán libres.
Así las cosas.
Pero usted es un genio de las finanzas.
7:42, regresamos así las cosas en este viernes, recta final de la semana, Viernes Santo, viernes de descanso para muchos, de fin de semana rico, así es que disfrútenlo y si están trabajando, como nosotros, un gran abrazo y esperemos que puedan descansar sábado y domingo para también tener ese ratito de esparcimiento. Ya está en la línea nuevamente nuestro querido Roberto Aguilar. Yo le decía que ya se fuera de vacaciones, pero no, dijo, no, estoy con ustedes y ya aquí me quedo. Así es que muchísimas gracias, Roberto, por estar nuevamente en este horario con nosotros. ¿Qué tenemos?
Al contrario, fíjate que la próxima semana se reúnen estas reuniones de primavera que ya prácticamente son muy famosas, diría yo. Ahí se reúne el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pues dos de los organismos claves para el tema económico en todo el mundo. Hay presencia y participación de México. Y es interesante porque fíjate que al parecer no ven nada positivo el futuro inmediato de la economía mundial. ¿Y por qué te lo comento? Porque fíjate que justamente la directora del Fondo Monetario Internacional, que es Kristalina Georgieva, pues dice que el crecimiento económico mundial podría estar por debajo del 3% este año y se podría mantener en torno a ese nivel en los próximos 5. Lo interesante es que esto es uno de los promedios o tasas de crecimiento pues muy por debajo de lo que había estado el mundo más o menos creciendo entre 3.8% en las últimas 2 décadas. O sea que no es nada positivo como están viendo. ¿Y por qué? Bueno, porque viene la combinación de muchas cosas que recurrentemente hemos hablado de ellas, pero que al final son una situación que está encadenando al mundo a no recuperarse de manera más rápida y sostenida. ¿Y cuáles son? Bueno, pues está básicamente todo lo que tiene que ver con la situación de la invasión de Ucrania a Rusia. Este es el tema geopolítico, el tema del aumento de y esta persistente inflación y también la política monetaria, es decir, el incremento de las tasas de interés en el mundo, que ha sido uno de los métodos o de las recetas para tratar de bajar el ritmo de la inflación, pero de repente se baja tanto que lo que genera es básicamente un problema no solamente de no crecimiento, sino incluso de recesión en el mundo. Y esto, te decía, pues justamente es importante porque es uno de los principales temas que van a estar en la agenda de estas reuniones de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, donde simple y sencillamente están viendo condiciones mucho más retadoras de lo que se esperaba, y esto a raíz de los desajustes que se han dado por el tema geopolítico. No sabemos ahora a ciencia cierta cuándo vaya a terminar el conflicto entre Rusia y Ucrania, no me atrevería a pensarlo, pero así hay muchos otros conflictos. Te acordarás que en algún momento había muchas críticas de que hablábamos mucho de Ucrania y había otros que tenían más años y no se tocaban. Bueno, pues al final del día sigue muy latente, pero arriba de eso también estas tensiones que hay entre la relación de China y Estados Unidos, que han llevado a están presentes en todos los aspectos. El económico es uno de ellos, pero también no deja de ser el único, y esto también ha orillado justamente a un mundo que sea mucho más riesgoso y por lo tanto poco predecible en el futuro y mucho menos en términos económicos. Así es que la antesala de estas reuniones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, Ivette.
¿Cuándo se van a llevar a cabo estos encuentros de alto
nivel? Fíjate que comienzan la próxima semana, okay. De hecho duran toda la semana, hay una agenda amplia de varios, varias mesas que se realizan, varias reuniones, y ahí es donde lo interesante también es ver si el mundo o los la política monetaria y económica del mundo llegan a algún acuerdo en el sentido de, pues, de alguna cuestión coordinada pues para tratar de acelerar esta situación. El tema es que pues se han tratado también de homologar, porque fíjate que uno de las, como yo decía, el aumento de las tasas, primero las bajaron por el tema de la pandemia para tratar de amortiguar los efectos y que la economía surgiera más rápido o resurgiera más rápido, sobre todo porque al abaratar el costo del dinero para las personas y las empresas, pues hace más fácil que tomes decisiones, ¿no? Que, por ejemplo, amplíes tu planta o que tengas una compra de tu parte, en fin, creo que esa es una de las cuestiones. Y después fue tan rápido esta situación de volver, de reversible, es decir, de que ya ahora en lugar de ya bajarlas, que el dinero había estado muy barato, pues comenzaron a subirlas, y eso pues no ha tenido muchas repercusiones, porque el tema es hasta cuánto se puede subir, que eso ese es otro de los temas importantes, porque en México, por ejemplo, Ivette, pues ya hemos visto que está en niveles arriba del 11%, pero podría llegar a 11.5%, y todavía no se ve si el panorama pudiera antojar todavía una, no baja, sino que se mantuviera en esos niveles altos. Así es que bueno, pues este es uno de los temas, insisto, que están flotando de manera importante en los mercados internacionales. Se realiza del 10 al 16 de abril, es la reunión de primavera, y bueno, pues va a haber, esta es la reunión anual, te decía, y son varios los que se reúnen. Es más, ahí yo diría que todos los responsables de esta parte económica y financiera tienen presencia en estas reuniones, y que cada vez ahora se vuelven más cruciales, sobre todo por las decisiones o alguna de las opiniones que tengan de la perspectiva justamente del mundo y de la economía, porque pues ya veníamos recuperándonos y luego al final del día pues no ha sido todavía tan sólido y tan consistente la recuperación, Ivette.
Estaremos muy pendientes de todo lo que se diga ahí, y para despedirnos, Roberto, recuérdanos cómo estamos en el tipo de cambio.
Fíjate que se ha mantenido relativamente estable después de que se dieron a conocer los datos del empleo en Estados Unidos. 18.12 es como cotiza el peso. También hay que comentar, Ivette, que hay operaciones, están muy... es poco volumen, pero al final del día el que no descansa es el peso fortachón, 18.11, así es como está cotizando en estos precisos momentos, Ivette.
Muchísimas gracias, Roberto Aguilar, ahora sí, en sus marcas, listos, fuera, vámonos, Roberto Aguilar.
Gracias, Ivette, muy buenos días.
Semana. Que tengas muy buen fin de semana, gracias por haber estado con nosotros esta semanita, ya saben, pueden seguir a Roberto Aguilar a través de sus redes sociales. Gracias, Roberto. Que estés muy bien. Bueno, pues ahí la sección de finanzas. Nos vamos a la pausa, pero antes les quiero comentar esta nota que también ha circulado mucho, que tiene que ver con una de las figuras internacionales, cantante colombiana, reconocida a nivel internacional, talentosa, Karol G. Y es que, ¿qué pasa con Karol G? Reaccionó muy molesta por la edición que hicieron de su rostro y de su cuerpo en una fotografía de portada de la revista, la famosa revista GQ, en la que inicialmente estaba muy emocionada por aparecer. Sin embargo, el exceso de edición al grado de que no se parece su imagen real molestó mucho a la cantante, quien externó esta molestia a través de redes sociales. Y es que en verdad ustedes ahí googleenle la portada de GQ y de verdad la ven y nada que ver con Karol G, no se parece en nada. La colombiana, quien ha impulsado justamente la aceptación al cuerpo, a la autoestima, en la que ha sido criticada, que si exceso de peso, que exceso de curvas, que su forma de vestir, dice, a mí eso no me importa mientras yo esté bien con mi autoestima, y justamente reprobó que la revista no hiciera caso a su petición y que finalmente publicara su portada con una imagen muy alejada a la realidad. ¿Qué es lo que dice Karol G en su mensaje? No sé ni por dónde empezar. Hoy se hizo pública mi portada en la revista, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así, y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural, se lee. También agrega que agradece a la revista por la oportunidad, porque fui muy feliz cuando me confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios, se lee en este reclamo. Además, enfatizó que lo ocurrido es una falta de respeto para ella y para todas las mujeres que día a día buscan sentirse cómodas a pesar de los estereotipos. Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos que marca la sociedad. La verdad es que muy valiente, muy clara, muy contundente la respuesta de Karol G ante lo que no le pareció, y será una revista mundialmente conocida, muy vendida, y seguramente pues recibió una buena paga por hacer estas fotografías, pero aún así ella se queja. Y qué bueno que defiende la aceptación del cuerpo tal y como es, y justamente no dejarse guiar por los estereotipos que a veces se manipulan mucho con estas fotografías, estos retoques, photoshops, al grado de dejarla irreconocible. Vamos a una pausa, estamos en Así las Cosas, nos quedamos con musiquita de Karol G y volvemos, no le cambien.
Roncan, pero no pueden con mi pom pom. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom. Esperando, le gusta mi culo. Hace tiempo te estoy esperando. No sé tú, pero yo aquí pensando. No sé nada pa' lo que te roncando. Tú pa' darme la de que necesitaré el pelo. Pero sé.
Al regresar, en Así las Cosas.
¿Cómo ha operado la Comisión Migratoria de México? Le presentaremos este trabajo especial de Isabela González, periodista de El País.
Hello.
Así las Cosas.
This is a recording.
Hello. 55-51-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W.
Merecido. Bienvenido. Y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiópolis.
Llegaron los mejores precios a La Comer, fresco y en línea, porque te regalamos 20 pesos por cada 100 de compra en todas las albercas inflables. Así es, 20 por cada 100 pesos de compra. ¿Y tú vas al súper o a La Comer? Hasta abril 13.
Los auriazules están por rescatar lo que se pueda del Clausura 2023. Mientras que los potosinos acarician la liguilla. Desde Ciudad Universitaria, Pumas contra San Luis. Domingo, 9 de abril, 12 del mediodía.
Levanta la mira, la va a sacar el servicio, el remate.
En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz de la pasión deportiva.
Soy Daniela Anguiano y esto es Música W.
Hablemos de la Telecaster 59 de Jimmy Page, la icónica guitarra que le regaló Jeff Beck, su antiguo compañero en The Yardbirds, la banda previa a Led Zeppelin. La guitarra permaneció intacta hasta que Jimmy le agregó 8 espejos circulares para personalizarla. Con el tiempo, esta evolucionó junto a la carrera de Jimmy y fue ahí cuando nació Dragon, una guitarra con colores vibrantes en tonos verde, naranja, amarillo, azul y rojo, que juntos forman la figura de un dragón psicodélico inspirado en el arte japonés.
The guitar is more important than I am at this point. It's true.
A partir de ese momento, Dragon se convirtió en una referencia de su estilo y fue la guitarra principal que se utilizó en el primer álbum de Led Zeppelin. Además de ser la encargada de crear el icónico y memorable solo de Stairway to Heaven. Soy Daniela Anguiano y esto fue Historia Detrás de la Guitarra en Música. W. Descansa. En W Radio, Semana de Pausa.
Mi nombre es Gina Jaramillo y hoy te quiero contar del universo.
¿Alguna vez te has acostado boca arriba y has observado las estrellas? ¿Por qué brillan? ¿Quién las colocó ahí? Te quiero platicar de este libro que se titula Astrofísica para chicos con prisa,
de Neil deGrasse Tyson con Gregory Munn.
Este libro está lleno de anécdotas divertidas que explican con claridad qué son las estrellas enanas, los agujeros negros, los cuarces y las posibilidades de que no estemos solos en el universo.
Yo te voy a contar algo.
Siempre he creído que hay otras especies a nuestro alrededor, otros planetas con vida, y que ojalá algún día nos podamos cruzar. También este libro habla de la imposibilidad de viajar más rápido que la luz y de la esperanza de encontrar los agujeros de gusano que nos permitirán conocer otros mundos.
Porque todas las preguntas que tú tienes,
alguien más también las ha pensado. No tengas miedo de preguntar. Recuerda que preguntar, explorar y ser una persona curiosa es lo más normal. En esas preguntas siempre encontrarás respuestas, ya sea en libros, en internet, puedes consultar con tu mamá, con tu papá, pero lo más importante es que nunca te quedes con las ganas de preguntar.
Volviendo a este libro,
Astrofísica para chicos con prisa, seguramente responderá muchas de tus dudas.
En W, Semana de Pausa.
Aprovecha en The Home Depot y recibe una mensualidad de regalo al comprar a 15 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito Citibanamex. O al comprar a 18 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito de Home Depot Citibanamex. Vigencia del 30 de marzo al 9 de abril del 2023. Condiciones en citibanamex.com/promociones. Cat promedio 80.6% sin IVA. Calculado el 22 de noviembre del 2022 y vigente el 22 de mayo del 2023.
¿Saben qué es la carne de cultivo?
Cuando se habla de carne in vitro es que realmente es carne.
De eso va el primer episodio de Querido Futuro. El futuro de la alimentación, pero nos vamos a enfocar de manera específica en el cultivo de la carne.
Querido Futuro, con Gabriela Barkentin.
Disponible el 30 de marzo.
Les voy a regalar 60 días de la suscripción a Podimo.
Entra ya a podimo.mx/queridofuturo.
Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.
Esta Semana Santa en AutoZone, no importa cómo lo pidas. Todos los productos y accesorios de lavado y encerado con 50% de descuento en el segundo. Además, autoestéreos digitales MP3 desde $499. Con AutoZone,
vas a la segura.
Válido el 15 de abril 2023. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones.
En Soria.